Radio Radio.
Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación, diferentes opiniones, agenda y recomendados, U Rosario Radio presenta Las Voces del Libro, diferentes voces más allá de las letras. Sometimes you gotta bleed and know that you're alive and have a soul. But it takes someone to come around to show you.
And music is your face, and it takes a song to come around to show you. Hola a todos los oyentes que se conectan con nosotros a través de U Rosario Radio. Yo soy Lady Pimienta y les doy la bienvenida a Las Voces del Libro, el programa de la editorial de la Universidad del Rosario. Y un abrazo muy, muy especial a quienes se conectan con nosotros en vivo hasta ahora, todos los miércoles de 11 a 12. Y también quienes, por supuesto, se van al podcast y nos llevan a todas partes en sus dispositivos móviles. Yo el día de hoy decidí arrancar con esta canción porque en esta cabina ya huele a Stereo Picnic y la mesa de trabajo de Las Voces del Libro no puede tener otro mood en este momento. Todos estamos muy en sintonía con este festival musical. Esta es una canción de los 21 Pilots, se llama Tear in My Heart, y ellos han estado de gira en el Lollapalooza en Chile y Argentina durante estas dos últimas semanas y no han tocado esta canción. Yo realmente espero que la toquen en Bogotá el viernes. Ellos se van a presentar a las 9:45. Entonces, si ustedes todavía no tienen las boletas, por favor, agéndense a este evento que de verdad es imperdible. Los voy a dejar con un poquito más de esta canción para que nos ambientemos muy bien en este miércoles en Las Voces del Libro.
Sometimes you gotta bleed to know, oh, oh, that you're alive and have a soul, oh, oh, but it takes someone to come around to show you how.
Y con esta muy buena canción de fondo del álbum Blurry Space le doy la bienvenida a María Camila Núñez, panelista de Las Voces del Libro. María Camila, bienvenida nuevamente a este programa.
Hola Lady, buenos días a todos nuestros internautas, bienvenidos a esta nueva emisión. Como siempre, muy contenta de estar acá en la cabina de Rosario Radio, muy bien acompañada siempre.
Nos reencontramos, ¿no? Hace rato que no
nos... veíamos, así es, nos veíamos que no hacíamos un programa juntas y pues este programa va a estar bien interesante.
El día de hoy nuestro libro invitados es La despolitización y resistencias en la paradoja del refugio, experiencias de colombianos en Ecuador y Canadá. Este libro es de Adriana Marcela Medina, ella nos va a acompañar más adelante en el programa, pero pues empecemos con ese tema del refugio, María Camila, y sobre todo las impresiones del libro. ¿Cómo le fue a usted con la lectura de este texto?
A mí me fue muy bien. Al principio empecé a leerlo, digamos que yo tengo un pasado sobre de Naciones Unidas, entonces todo el cuento y todo eso me traspasó allá, digamos, las medidas que uno como un representante tiene que tomar, las discusiones que se dan. Entonces, primero el tema me capturó de una, me parece que es un tema muy importante y relevante en el momento que estamos viviendo hoy en el país y en el mundo, pero por otro lado también me pareció que la lectura fue muy chévere. La autora tiene una manera de escribir que narra muy bien las cosas, entonces uno se captura en el libro, entonces digamos que también, aparte que es un tema muy interesante y relevante, me pareció que la lectura, que la escritura del libro es muy cómoda y permite leerlo no solamente rápido sino cómodamente, es muy fácil de entender, es muy recomendado también por eso el texto.
También chévere la metodología que la autora usa porque ella hizo entrevistas y al final del texto pues pone los anexos y
un poco los datos demográficos de las personas a las que entrevistó, pero el libro también cuenta con fotografías, pues no es un libro gran formato, pero tiene algunas imágenes que son muy interesantes a propósito del tema del refugio y de los refugiados, y lo que más me llama la atención es que muchas son de ella, ¿no? Entonces se nota como ese trabajo de campo que ella ha hecho, ese trabajo cuidado de no solo ir a escuchar, de formular las preguntas, sino también de hacer esos tránsitos y de experimentar todo.
Precisamente hace esos recorridos, se va, como dijo Lady en el título, se fue a Ecuador, a Canadá, hizo todo este recorrido, estos caminos que también sufrieron los refugiados colombianos. Y tiene un tinte muy antropológico que me pareció también muy agradable, porque como lo menciona Lady, hizo muchísimas entrevistas a personas refugiadas en Ecuador y Canadá, y muchas de esas entrevistas, muchos de esos testimonios están incluidos en el texto. Y eso también le da una riqueza impresionante al libro, porque no es solamente ella hablando como autora de los refugiados que viven, que sufren, cómo actúan, sino que hace parte de la narración las vivencias precisas de estos refugiados y cómo ellos ven su situación, cómo la narran, que me parece muy valioso, una riqueza muy buena en este libro.
A mí hay tres temas clave que me gustaría tratar a propósito del texto. La primera pues es el tema de la paradoja del refugio, ¿no? La autora nos invita a pensar la concepción del refugio y del refugiado en torno a una paradoja, y es que el refugio se trata de una situación en la que los estados de destino reconocen y niegan simultáneamente una serie de derechos a quienes se categorizan bajo ese término de población refugiada. Uh-huh. Entonces, lo que la autora dice es que cuando esto sucede, se encuentra que la situación de refugiado es un caso excepcional que solo puede ser reconocido bajo unas reglas particulares del derecho internacional para los refugiados, y que, de ser concedida, no se traduce en el gozo de todos los derechos de la persona, sino solo en una parte de ellos. Entonces, no es como ese estado en el que se cree de plenitud, donde las personas van de una condición peor a una increíblemente mejor, sino que hay unos matices muy, muy fuertes que deben ser estudiados desde el punto de vista social.
Así es, algo que resalta la autora es que, claro, hay una categoría de refugiado que está bajo el derecho humanitario y el derecho internacional de refugiados, y hay un montón de acciones políticas y de derechos humanos y civiles que supuestamente se ejercen en estas personas, pero que en realidad, cuando uno ve en la práctica, no se están ejerciendo, y hay más bien esta paradoja, que esta contradicción que presenta la autora, en la que primero es muy difícil adquirir el estatus de refugiado, y cuando se adquiere hay un montón de cosas que son negadas. Y eso, y también, digamos, uniéndolo a lo que veníamos discutiendo ahorita, quería discutir sobre esos testimonios que están en el libro, porque es una parte metodológica muy importante. La autora dice, bueno, hay una paradoja, pero siempre se habla como desde arriba, desde las instituciones, desde el derecho, pero ¿de qué manera podemos realmente entender cómo se vive esta paradoja? Y por eso ya trae esos testimonios, por eso es que se va a hacer esos recorridos, por eso es que habla con las personas refugiadas, y eso entonces le permite no solamente cuestionar esos discursos desde arriba y del derecho internacional, sino también proponer una manera de entenderlos, porque entonces, como lo decía anteriormente, los aterriza, habla con las personas y pone a las personas en su libro a narrar sus historias, y por eso mismo es que entonces también vivimos casi que con ellos las travesías del refugio, la manera en la que se les son negados derechos, en las que salen de una violencia y llegan a otra. Entonces, esta paradoja del refugio, claro, en la definición internacional, tienen derecho a protección, se les tiene que garantizar ciertas, digamos, facilidades para vivir, para sobrevivir en los países de destino, pero realmente terminan siendo negados, por ejemplo, cuestiones tan importantes como la ciudadanía, que uno quede sino un ciudadano, aparte de humano, ¿no?
Hay otro tema interesante, y es el segundo punto que me gustaría tratar, y es que también uno piensa que los refugiados, por las situaciones que experimentan y las situaciones a las que se enfrentan, son sujetos pasivos y sin discurso, ¿no? Es como un imaginario con el que hay que lidiar, y la autora lo que nos dice es que es todo lo contrario, que los refugiados, en cambio, tienen rostro, voz, y están dispuestos a organizarse en manera de colectivos para reivindicar sus derechos y alcanzar distintos tipos de reconocimiento y vida política. Entonces, esa es una de las ideas que me parece clave, porque sí, puede que no sea la tesis que cambie el mundo, pero es importante reconocerlo.
Claro, y una parte importante de esto es que, por ejemplo, hay una dinámica diferente tanto en Ecuador o Canadá, que son países en los que llegan un montón de colombianos, pero en Ecuador se da una organización de la FENARE, ¿no? La Federación Nacional de Refugiados, no me acuerdo, en Colombia, la Federación Nacional de Refugiados, y entonces ellos hacen una serie de movimientos para reclamar identidad, para reclamar dignidad. Entonces son estas clases de movimientos en los que los refugiados adquieren ese rol activo que mencionaba Lady ahorita y ese discurso, entonces se apropian de esa condición de refugiados que a veces no les garantiza todo lo que necesitan, pero entonces se manifiestan y lo transforman y se vuelven ellos mismos políticos por medio de esos movimientos civiles o cotidianos. Entonces esta condición de refugiado se vuelve su cotidianidad, pero no solamente para recibir, sino para demandar cosas que se les respeten, los derechos, la dignidad. Y así en Canadá también no hay una organización tan fija como en Ecuador, pero también hay una serie de acciones cotidianas y de, digamos, de resistencia que también menciona la autora como parte de esta recuperación de rol activo. Y digamos que no es simplemente ser refugiado como un nombre bonito, como lo mencionamos ahorita, sino que es una lucha constante y que está bajo esta paradoja de la ley que implica muchos vacíos, pero también un espacio que estas personas refugiadas están reclamando.
También, y finalmente, el último tema que traigo hoy a la mesa de trabajo es el tema de las categorías y los conceptos, ¿no? Acá en Las Voces del Libro hemos debatido muchísimo sobre esa posibilidad de nombrar las cosas bajo categorías analíticas y pues en una parte del texto a mí me llamó mucho la atención que la autora reconoce que el término de refugiado definido a partir de la Convención de 1951 se queda corto, es insuficiente para contextos de colonización y conflicto en América Latina y en África también, ¿no? Entonces, me parece eso interesante porque muchas veces lo que sucede en la academia es que traemos conceptos europeos para intentar comprender las realidades en Sudamérica y sobre todo en tiempos que no se corresponden. Entonces también es importante reflexionar la manera en que en cada nación y en cada proceso social estamos definiendo los términos y cómo eso nos permite entender la complejidad de un problema, ¿no?
Así es, porque además estas categorías y estos lineamientos son también hechos en situaciones diferentes, que bueno, pueden ser situaciones de guerra, de conflicto, de pobreza, en las que las personas igual huyen y buscan refugio en otros lugares, pero son contextos completamente diferentes, más aún hoy como con la globalización, las redes sociales, que los refugiados son un boom, pero que todavía no sabemos cómo manejarlos, porque digamos también hay todo un contexto de discriminación religiosa, cultural, entre otras muchas cosas. Entonces, claro, es muy importante tener en cuenta y una vista crítica a estas categorías, como por ejemplo el refugiado definido, como lo mencionaba Lady, desde esta convención del 51, desde el derecho internacional, desde el derecho humanitario o entre muchas otras cosas que rigen las acciones que tienen que tener los países con refugiados. Pero, y entonces ahí de nuevo meto la cucharada con los testimonios, y es que es también tener en cuenta que todo esto viene de un proceso desde abajo, desde las personas que son refugiadas y que viven eso, y por eso entonces también veníamos hablando de los testimonios del texto, que por eso también es muy recomendado para nuestros internautas.
Esas son nuestras primeras impresiones el día de hoy. Ustedes recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter como @editorialure, en Instagram como editorial_ure, y en nuestra fanpage de Facebook como Editorial Universidad del Rosario. Acá también, bueno, huele a Estéreo Picnic, huele a Feria del Libro, ya no, hemos dicho, tenemos un
hay
mes complicado.
Mucho movimiento, hay muchas tensiones acá en la editorial y en un Rosario Radio, pero bueno, vamos con todos estos eventos que se nos vienen.
Ahí déjenos todos sus comentarios, por favor, en redes sociales, y nos vamos con su recomendación musical el día de hoy, María Camila.
Editorial Rosarista, textos de investigación, docencia y extensión.
La voz sanguera de María Camila Núñez, la escuchas en Las Voces del Libro.
La policía por la fuerza, mostrándole una orden judicial.
Y bueno, muy en esta onda del ánimo que tenemos en Las Voces del Libro, yo hoy traigo una novedad que también se relaciona mucho con el tema de hoy. Esta es la banda argentina Ataque 77 con la canción de su nuevo disco que se llama Triángulo de Fuerza. Esta canción se llama Sin Tierra y se refiere al desplazamiento campesino que, pues, como veníamos mencionando con Lady, no es novedad, viene pasando y no sabemos aún muy bien cómo lidiar con él. Quedémonos un rato con Ataque 77 y ya volvemos acá en Las Voces del Libro en vivo por Rosario Radio.
La policía por la fuerza, mostrándole una orden judicial. Y tuvo que marcharse de su tierra. Toda una vida bajo esas estrellas, de nada le importó a la autoridad. Y tuvo
tuvo que marcharse de su tierra. En nombre de la soja y de la ley, armados y violentos los vienen a correr. Hoy otra vez a un pobre campesino lo echaron a los tiros de su hogar. En nombre de la soja y de la ley, armados y violentos los vienen a correr. Y les dicen usurpadores, y son los que nacieron y crecieron aquí, chicos y viejos, mujeres y hombres, pelean en el monte, morir o resistir. ¿Quién puede pensar solo en su riqueza? ¿Quién puede dormir bien haciendo el mal? ¿Quién puede imaginar tanta tristeza?
Estás escuchando Las Voces del Libro.
Síguenos en Twitter, @urrosarioradio.
Email. Si recibes correos electrónicos con archivos adjuntos o acceso a través de algún vínculo, no lo abras. Estos pueden contener algún tipo de amenaza virtual. Evita ser víctima de un fraude informático, de suplantación o del robo de sus datos. Si recibes mensajes solicitando datos personales o datos de cuenta de correo, ¡atención! Normalmente son correos que se utilizan como forma de ataque denominado phishing, cuyo objetivo es recolectar información de las cuentas de correo para suplantar identidad o para envíos de spam. Algunas características de estos mensajes son: solicitud de nombres, direcciones de correos electrónicos y contraseñas. Simulan ser un envío de la propia universidad. El dominio no es @urrosario.edu.co. Ante estas características, no respondas estos correos electrónicos. Si tienes dudas al respecto o sospechas de un correo electrónico, comunícate con el Departamento de Tecnología e Informática de nuestra universidad en la extensión 2030. La seguridad informática es responsabilidad de todos. Una invitación de U Rosario Radio.
¿Eres de las personas que no se conforman con poco y dejan el alma en cada cosa que hacen? Acepta el desafío de la Universidad del Rosario y conviértete en el mejor. Nuestra U y su Escuela de Ciencias Humanas te invitan a ser parte de un espacio lleno de retos, luchas, sacrificio y satisfacciones, con un solo objetivo: formar estudiantes con sentido social y humano. Únete a nuestra comunidad rosarista con los programas académicos de Licenciatura en Filosofía, Licenciatura en Ciencias Sociales, Artes Liberales, Sociología, Antropología, Historia, Periodismo y Opinión Pública y Filosofía.
Soy Carlos Patarroyo, decano de la Escuela de Ciencias Humanas. Todos estos programas comparten un ciclo básico en el que los estudiantes están mezclados aprendiendo temas de sociedad, aprendiendo cómo enfrentarse a los problemas sociales.
Somos tu mejor opción. Mayor información sobre los programas que ofrece la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario, ingresa al portal web rosarista. Acepta el desafío UR y conviértete en el mejor. Editorial Rosarista. Textos de investigación, docencia y extensión.
Escuchas a Lady Pimienta en Las Voces del Libro.
Volvemos a Las Voces del Libro después de esa pausa institucional. Seguimos en Modo Estéreo Picnic. María Camila, esta canción yo creo que obviamente es súper reconocida.
Una de mis favoritas, es una canción espectacular que tiene un sonido muy muy chévere, de verdad. Muy buena recomendación para hoy.
Esta canción es Do I Wanna Know de los Arctic Monkeys. Ellos van a estar cerrando el festival el día domingo, por ahí como a medianoche. Y esta canción la han usado para abrir en el Lollapalooza durante estas dos semanas. Entonces esperamos que
por acá también pase. Hay buenas esperanzas, sí.
Sí, y además esta canción también me trae buenos recuerdos, porque cuando los Arctic Monkeys estuvieron en Bogotá en el 2014, también abrieron con esta canción, fue la canción que abrió la gira. Entonces, pues es bien chévere.
No, para... usted tiene mucho recorrido en conciertos y en festivales.
Sí, quisiera, es difícil, es un gusto costoso, muy pero costoso. Que vale la pena. Vale la pena completamente, usted también. No,
claro, además que ahorita viene el concierto de los Foo Fighters, sí. Y pues es otro que nos tiene muy emocionados acá en Las Voces del Libro. Que, como usted lo dice, es un gusto muy costoso. Toca hacer bastantes sacrificios, pero pues bueno.
Sí, hay.
El amor por el arte.
Igual ahí, acá hay gusto de todo, ¿no? Libros de música. Entonces ahí nos pueden encontrar en todas partes también, en redes sociales, en nuestras redes sociales personales. ¿Cuál es su usuario, María Camila, en Twitter?
En Twitter estoy como MACamilaNZGZ.
Y yo estoy como @LadyPimienta. Ahí nos pueden encontrar también en las redes sociales de la editorial de la Universidad del Rosario. Escuchemos un poquito a los Arctic Monkeys, ¿no?
Por favor,
para este miércoles. I'm sorry to interrupt. It's just I'm constantly on the coast. I've tried been to kiss you. But I don't know if you the same as I do, but we could be together if you wanted to. Do I wanna know if this feeling flows both ways? Have to see you go. We're sort of hoping. Bueno, María Camila, seguimos con el tema de hoy, refugiados y todo este contexto también muy coyuntural que vivimos en Colombia, ¿no?
Así es, esto es un tema que nos pega muy, muy, muy duro, porque además hay una dinámica de refugiados en Europa muy fuerte por condiciones de conflicto y violencia, pero en Colombia no nos quedamos lejos, porque con tan solo el desplazamiento interno forzado, pues es un movimiento muy fuerte, pero ahora con la cantidad de inmigrantes venezolanos que tenemos en Colombia, pues la situación se ha tornado muy, muy complicada. Y pues sabemos, digamos que no es extraño para ninguno acá en la cabina, ni tampoco para nuestros internautas, que los venezolanos están en una situación muy, muy crítica para salir corriendo de su país, pero también para llegar acá a Colombia, a diferentes ciudades, a literalmente sufrir, porque es muy complicado conseguir los papeles, como veníamos conversando al principio. Tener legitimado ese estatus de refugiado es muy complicado. Y con relación a eso, me llamó la atención una parte del libro en la que decían, en uno de los testimonios del libro, uno de los refugiados en Ecuador, si no me equivoco, decía, es que nosotros éramos desplazados y llegamos a Bogotá y de un momento a otro fuimos a una fundación, dimos unas declaraciones y desde ese momento ya sabíamos que éramos refugiados. Entonces es como también una lucha por identidad que es muy complicada en qué momento llegué a ser desplazado, en qué momento llegué a ser refugiado y eso qué condiciones tiene para mi vida. Porque implica no solamente un movimiento y un abandono de mi casa, de mis costumbres, sino en el caso en el que uno se va a otro país, por ejemplo, Canadá, es una de las cosas que destacaba la autora, es el frío. O sea, Canadá es un país fríísimo y uno puede llegar acá desde los llanos orientales, desde la costa, con ese calor, con un medio ambiente completamente diferente y es, entre otras muchas cosas, una de las cosas que toca adaptarse.
Sí, hay dos cosas que me parece también importante resaltar y es que en un momento, pues yo supongo que estos datos ya están un poco más actualizados, aunque el libro es del año pasado, pero la autora dice que Colombia es el segundo país que tiene más refugiados después de Siria. Esa es una cifra súper alarmante.
Asusta.
Sí, y muchísimo. Además yo creo que bien desconocida, ¿no? O sea, porque una cosa es reconocer que sí, que el país tiene conflicto y demás, pero también uno ve el contexto de Siria mucho más extremo, mucho más dramático, digamos.
Uno ve esas
comillas,
imágenes de las bombas, de las ruinas, pero claro, uno no se da cuenta a veces que el contexto violento de Colombia es casi, pues como lo dicen las cifras, es muchísimo, muy muy grave, mucho más grave de lo que, por ejemplo, acá en Bogotá sabemos o en otras ciudades principales. Es una vivencia que usualmente no reconocemos, porque está ahí al lado, pero pues...
Sí, y eso también a mí me hace pensar en el tema, uno, de la identidad y dos, de la representación, ¿no? Porque también es la manera en que nos llega la información a través de los medios de comunicación. Entonces nosotros puede que veamos el tema de Siria mucho más dramático y mucho más extremo, pero es porque obviamente la información que recibimos es de medios occidentales, de medios que tienen sus tropas allí metidas en el conflicto también. Mientras que, pues en Colombia también los medios están muy centralizados en las ciudades capitales, entonces desconocemos un montón de procesos, las zonas rurales del país están súper apartadas, entonces sí hay un desconocimiento bastante importante y con lo que usted mencionaba de las identidades también es importante reconocer que la identidad es tanto lo que yo percibo de mí mismo, de mi estado, y me parece importante lo que usted decía sobre la condición de estas personas. Yo llegué a dar unas declaraciones y hasta ese momento no era refugiado, pero esa condición me hizo identificarme como tal. Sin embargo, yo también como espectador puedo asignar unas identidades y eso construye la identidad propia, es lo que quiero decir.
Así es, y parte de esas dinámicas de cómo yo, como persona que no es refugiada, veo y defino a los refugiados, es también una manera en la que ellos tienen que reaccionar, porque se dan muchas ocasiones racismo, discriminación, que porque no tiene documentos o porque sí tiene documentos y en el documento dice que es refugiado, entonces lo voy a tratar de manera diferente. Yo quería traer de pronto una recomendación, un dato ahí hollywoodense para nuestros internautas, y es, yo creo que muchos conocen la película La Terminal. ¿La has escuchado, Lady?
Yo la he escuchado, no la he visto.
Vale. Bueno, ahí está la recomendación. Esta película, que bueno, no sé muy bien de qué año es, pero ya tiene sus años, es protagonizada por Tom Hanks y es sobre precisamente una persona que sale de su país y llega a Estados Unidos, pero al momento de llegar a Estados Unidos, el país de origen de esta persona ha caído en una guerra civil y en un conflicto violento y político muy, muy, muy difícil, haciendo que esta persona pierda su ciudadanía y quede encerrada en el aeropuerto en un limbo que no es ciudadano de nada, no puede ingresar a Estados Unidos, pero tampoco puede devolverse porque su pasaporte es nulo. Entonces este personaje vive una vida en el aeropuerto y termina siendo precisamente un refugiado sin ni siquiera saber qué pasó. No le el idioma, entonces no le pueden explicar bien qué pasó, salió corriendo, perdón, no salió corriendo, pero entonces ahora se está escondiendo de un conflicto que estaba pasando por allá lejos. Entonces digamos que esta es una de las representaciones que tenemos de la violencia por allá en esos países de Oriente, lejos, pobrecitos ellos. Y hace parte también de cómo nosotros entendemos a los refugiados, que son estos, así como lo mencionamos al principio, pobrecitos, pasivos, ya no tienen nada que hacer, pero entonces parte del movimiento de refugiados, como los menciona la autora en Ecuador y Canadá, es precisamente esta acción colectiva de resistencia, de organización civil, para reclamar sus derechos y sus condiciones.
También me parece importante analizar un poco el funcionamiento del Estado, ¿no? Usted ahorita ha mencionado el poder que tienen los documentos para generar categorías y para generar estatus. Y yo creo que, pues si bien la autora no es un tema que aborda puntualmente en el texto, uno sí se puede cuestionar la manera en que se le asigna poder a esos documentos. Hay muchísimo sobre antropología del Estado que critica y analiza un poco esa idea del poder de los documentos, ¿no? Cómo me vuelvo ciudadano a través de una identificación que muchas veces no tiene nada que ver con el proceso en el que estoy llevando y funciona. Hay un caso que trabaja uno de los profesores acá en la Escuela de Ciencias Humanas, Tomás Ordóñez, alrededor de los inmigrantes en Berkeley, en California. Y él lo que cuenta siempre es que estas personas generan ciudadanía a través de papeles que nada tienen que ver con la ciudadanía, que son como tarjetas de la policía, como contactos y demás. Y eso genera estatus, pero no necesariamente entra a jugar con los derechos del ciudadano.
Precisamente, no garantiza esas condiciones de vida y supervivencia que necesitarían inmigrantes, e incluso como lo mencioné ahorita, incluso tener el documento que me identifica como refugiado termina quitándome muchas posibilidades, porque uno de los problemas también es que a veces por ser refugiado no tengo derecho a trabajar o no tengo derecho a participar en política, que es uno de los casos que también menciona la autora. Entonces, bueno, listo, soy refugiado y necesito que me identifiquen como refugiado o refugiada para que me protejan, para que me garanticen mis derechos, para que me acepten en ese país al que llegué. Pero el ser refugiado también me llega a un montón de cosas, y precisamente ahí se manifiesta la paradoja que trae la autora en el libro. Porque entonces soy refugiado y me garantizan protección, pero si no puedo trabajar, ¿cómo me alimento? ¿Cómo tengo una vida digna? ¿Cómo puedo de pronto traerme a mi familia que también está sufriendo? ¿Cómo puedo mantener a mi familia que ya me traje? Entonces todas estas condiciones del refugio, como, claro, es una situación humanitaria muy grave, pero pues ¿cómo vamos a reaccionar a ella? Porque también la autora trae unas discusiones teóricas interesantes en las que se justifica este vacío, digamos, llamémoslo vacío legal para los refugiados, y es que si es una emergencia humanitaria es un caso excepcional, y por ser excepcional entonces tiene unas limitaciones, o es que no nos están llegando muchos inmigrantes y entonces tenemos que poner ciertas condiciones para que ellos vivan en nuestro país, pero teniendo ciertas limitaciones. Entonces eso también lleva a medidas como, por ejemplo, que se haga un barrio de refugiados, y eso pues hay casi que una exclusión también de esa población. También entonces esto lleva a que se conciban otra cantidad de violencias, entre ellas las que discutíamos de la del bloqueo a acceso a servicios de salud, de trabajo, la discriminación, entre otras muchas cosas.
También hay algo interesante que me parece que es válido de analizar en este caso, y es que la ciudadanía atraviesa un montón de lógicas, y uno, por el hecho de estar en un estado, no se convierte en ciudadano automáticamente.
Completamente.
¿No? La ciudadanía, más allá de un sistema de derechos y unos sistemas políticos, implica un montón de dinámicas sociales. De nuevo, este no es un tema que la autora aborde explícitamente en su libro, pero sí me parece que uno puede cuestionarse todo eso a raíz del análisis que ella hace, ¿no? Que la ciudadanía no es algo que tenemos todos independientemente de nuestra condición, y que yo pueda hacer un tránsito de un país a otro y obtenerla, sino que tiene un montón de dinámicas alrededor. Y algo que yo me cuestionaba durante la lectura del libro era que, bueno, ella durante el texto habla de los derechos como parte que surgen de las instituciones, ¿no? Que son las instituciones y las normativas las que asignan estos derechos. Pero yo también pensaba que uno puede debatir esa idea, porque los derechos también los asignamos entre ciudadanos en las interacciones cotidianas. Y me parece interesante eso que usted mencionaba antes, María Camila, sobre todo con el tema de los migrantes venezolanos a Colombia. Porque uno en las relaciones, por ejemplo, pienso mucho en la relación de trabajo, de trabajador-empleador, en el que uno, por un montón de dinámicas, un montón de estereotipos, pues entra a jugar con los derechos y la ciudadanía de los demás. Entonces ahí es bien, bien importante cómo pensar esa dinámica, porque me parece que no solo uno puede decir que los derechos devienen de las instituciones, que finalmente uno no sabe si existen o no las instituciones propiamente, sino también en las interacciones entre los mismos ciudadanos.
Así es, porque también una de las cosas que quería resaltar es que usualmente las personas llegan y dicen: estoy agradecido con este país porque me abrió las puertas, pero sigue sin ser mi país, sigue sin ser mi vida. Y eso es una de las cosas que también menciona la autora, y es que se duerme, se suspende la cotidianidad, y entonces eso hace que que entonces pues la vida cambie completamente, no solamente por contextos de violencia, sino por contextos de comodidad, de cotidianidad, mis actividades ya no son las mismas y tengo un choque muy fuerte.
Bueno, María Camila, me acaba de contar Diego Garzón, nuestro productor de Las Voces del Libro, que la autora Adriana Marcela Medina está conectada con nosotros. Si usted me ayuda, porfa, con la presentación de la autora.
Así es, bueno, como lo menciona Lady, Adriana Marcela Medina Carrillo es doctora en Derecho por la Universidad del Rosario, abogada y magíster en Derecho de la Universidad Nacional de Colombia, es profesora titular del Departamento de Ciencias Jurídicas de la Universidad Autónoma de Occidente. Su trayectoria se ha concentrado en los estudios sobre migraciones forzadas, construcción de paz, memoria histórica y derechos desde abajo. Ha participado en distintas iniciativas de la sociedad civil y comunidades de población migrante y refugiada en Colombia, Ecuador, Estados Unidos y Canadá. Entre sus publicaciones se encuentran Más allá de las fronteras, Una mirada al refugio de colombianos en el exterior, Un acercamiento al estado de los sistemas de información sobre migrantes en Colombia y Repensar los derechos de los migrantes desde abajo, así como el texto que estamos trabajando hoy con Lady en Las Voces del Libro, Despolitización y resistencias en la paradoja del refugio, experiencias de colombianos y Ecuador, en Ecuador y Canadá. Buenos días, Adriana, bienvenida a Las Voces del Libro.
Buenos días, ¿cómo están? Un saludo desde la ciudad de Cali para todos los oyentes.
Bien, profesora Adriana, a mí me gustaría empezar por preguntarle por su interés. ¿Cómo nace el interés por este tema de los refugiados? Porque ya vimos que en el texto usted nos presenta fotografías que fueron tomadas por usted, nos presenta un poco del trabajo de campo. Entonces, cuéntenos de dónde surge el tema, el interés por el tema de los refugiados.
Para contarles un poquito de lo que se recoge en este libro, me remoto básicamente a mis estudios de maestría en la Universidad Nacional, donde empieza ese interés inicial por investigar en el campo de las migraciones. Es un momento en el que Colombia tiene una salida de colombianos, es una salida, digamos, no completamente forzada, sino que se empieza a ver que personas de distintas clases sociales están saliendo del país. Sin embargo, la migración forzada empieza a darse con mayor fuerza y obviamente tratar de entender esto como desde el campo de los derechos resulta complicado. Entonces es necesario como acudir a esas voces y en esa tarea pues entro a la Universidad del Rosario al programa de doctorado en Derecho y allí nuevamente empiezo a explorar y a compartir. Tenemos la oportunidad de viajar alguna vez a Ecuador y ver cómo está la situación y digamos que desde ahí yo digo esto tiene que ser algo obviamente que se aborde desde la academia, pero que también necesita la voz de la población refugiada. Ahí arranca el interés en esas historias cotidianas de la gente, digamos, en ese primer momento.
Adriana Marcela, nosotros también estábamos conversando ahorita al inicio del programa sobre la dificultad en la identificación o el adquirir el estatus de refugiado y el hecho de que cuando se adquiere, después de todas las vueltas burocráticas de derechos, de leyes, entre otras cosas, la manera en la que esto termina también negando una acción en términos política o de ciudadanía o de pertenencia. Cuéntenos un poco cómo llegó a identificar esos procesos y la manera en la que los problematiza.
Sí, iniciando el proceso de investigación, uno a veces desde la academia es un poco pretencioso. Y claro, consultaba a autores como Hannah Arendt, como Giorgio Agamben, que básicamente señalaban que todos los seres humanos en nuestra dimensión, lo que tenemos como derechos, como personas por el hecho de nacer, estaba incluida una dimensión política. Y resulta que también contaban cómo esa dimensión política se perdía bajo situaciones extremas cuando sucedían migraciones forzadas. Entonces, por ejemplo, Hannah Arendt contaba lo que había sucedido durante el régimen nazi. Y cómo a una persona que la colocaban en un campo de concentración, básicamente le quitaban casi que toda posibilidad de hablar, de agenciar algún tipo de reclamo y quedaba sometido a la mera subsistencia. Esto era, digamos, como el campo teórico, pero al encontrarme con la población migrante, pues la cosa se afina más y específicamente la población colombiana que tengo la oportunidad de contactar en el campo del estudio, tanto en Ecuador como en Canadá, ellos, digamos, de entrada creen que al irse a otro país, digamos, ya por una situación extrema como la que han tenido, van a tener una protección inmediata. La primera sorpresa es que no. No es tan automático ni es tan fácil como ser un migrante forzado para que te protejan en otro país. Ellos encuentran esa primera, digamos, esa primera barrera y empiezan a luchar para que tengan la protección internacional que supuestamente ofrece el derecho internacional de los refugiados. Y se encuentran que esa protección está condicionada. Entonces, sí, en el mejor de los casos te vamos a reconocer esa protección internacional, pero adivina qué, tienes que renunciar a ciertos derechos. Derechos como los de asociación, derechos como los de participar en política, y entonces eso es como si le quitaran a uno un pedacito, sí, es como si se quedara uno sin un bracito. Entonces ellos pues quedan ahí metidos precisamente en esa paradoja del refugio, en algo que es como una contradicción, porque si tú me quieres proteger, ¿por qué me restringes una parte de mis derechos? Esa es, digamos, la paradoja, y ellos empiezan a evidenciarlo y a contar cómo viven esa paradoja, cómo luchan contra esa paradoja, pero a la vez cómo necesitan de esa paradoja también para estar protegidos, porque obviamente es un momento en el que no se puede retornar a Colombia.
Doctora Adriana, también hay un tema bastante interesante que usted trata al final del texto, es una idea sobre la relación de la paz y los procesos de migración y situación de refugio. Ahí la pregunta, y sobre todo para ilustrar a los oyentes, para decirles cómo incide la ausencia de paz en el incremento de la migración y las situaciones de refugio en los distintos países y en los distintos contextos.
Sí, esta relación entre la ausencia de paz y la migración forzada es una relación que ya ha sido estudiada en otros lugares. Uno de los autores claves que se dedica a investigar esto se llama Walter Kallen, quien fue representante de la población desplazada de Naciones Unidas, y básicamente pone de manifiesto cómo no hay posibilidades de que una paz sea sostenible si usted como país, como territorio, como sociedad, no ha satisfecho adecuadamente los derechos de la población migrante, ¿sí? Tanto desplazados como refugiados internacionales. ¿Eso qué en qué se traduce en nuestro contexto? Básicamente que nosotros podemos firmar 1000 pases, podemos tratar de conversar con todos los actores armados, con todas las disidencias, podemos tratar de, como sociedad, de que se cumplan todos los protocolos, todas las leyes, pero si nosotros no garantizamos las soluciones duraderas para la población refugiada, para la población desplazada interna, como es, por ejemplo, el regreso, el retorno a sus territorios, la posibilidad de volver a participar en sus trabajos, en sus comunidades, en sus asociaciones, en darles posibilidades reales de educación, de vivienda, de salud, si eso no lo garantizamos, se puede hacer lo que sea y la paz no va a ser sostenible. Entonces, hay que mirar la relación que hay en los picos más altos de migración forzada en Colombia, que están bastante relacionados con acuerdos de paz o con diálogos incumplidos, que es una alerta, obviamente, para esto en el país, y es, hay que cumplirle a la paz, hay que cumplirle a los acuerdos y materializarlos en la realidad, en el campo de los derechos de los ciudadanos. porque si eso no se da, básicamente la migración forzada no se va a poder superar, la gente no va a poder volver y por el contrario, la gente va a seguir saliendo del país.
Bueno, sobre eso, doctora, estábamos hablando también acá con Lady sobre la manera en la que precisamente esos derechos que le son negados a los refugiados en diferentes países son recuperados por ellos, por parte de la reunión, acciones colectivas, acciones cotidianas. Y esto en su texto, digamos, desde la perspectiva teórica, usted lo llama una repolitización, porque es un reclamo de esos derechos que le son negados por tener el estatus de refugiado. ¿Nos puede contar un poco cómo se manifestó eso desde las vivencias de las personas? Que pues los testimonios que están en el libro es una riqueza muy grande de su trabajo.
Sí, creo que esa es, digamos, el alma de la investigación, porque recoge precisamente las experiencias de la población colombiana, que uno esperaría, como te decía, cuando la gente migra forzadamente hacia otro lugar, más siendo, digamos, un tipo de migración despolitizadora como es la colombiana. Es decir, una migración que va enfocada básicamente, tiene como objetivo que la gente deje de participar en la construcción de democracia a través de movimientos sociales o en general de iniciativas ciudadanas. Cuando la gente se da cuenta de que pues sale y queda de alguna manera en el limbo, empieza a tratar de ejercer su ciudadanía desde abajo, tanto en el lugar al que se va, pero también espera seguir ejerciendo esa ciudadanía frente a su... sintiendo colombianos, no importa cuánto tiempo haya transcurrido. Y en eso ahí se aparecen una serie de prácticas de resistencia. Algunas son...
Profesora Adriana, también me parece que...
Alguno que le habla mal del país, por ejemplo, entonces ellos siempre salen con algo, alguna nota curiosa, pero digamos tratan de defender lo que es su identidad como colombianos, tratan de sobrevivir con todo lo que saben, digamos, de su propia tierra. En ese sentido utilizan sus redes, entonces buscan lugares de otros colombianos, buscan contactar con otra gente latinoamericana, buscan transitar los caminos que ya otros migrantes con mayor trayectoria han tenido y sobre todo buscan hacerle de alguna manera el quiebre a esa paradoja que los deja despolitizados. Y entonces si está prohibido reunirse, pues de alguna manera dicen no, hay que reunirnos. Si les dicen que no pueden reunirse en nombre de los derechos humanos, ellos se reúnen en nombre de los derechos humanos. Siempre están en esa idea de no perder su identidad como ciudadanos. Estas resistencias, como te decía, pueden ser de índole individual, pero también pueden ser de índole colectiva. Una de ellas es la que recoge el libro, la experiencia de una Federación Nacional de Organizaciones de Población Refugiada en Ecuador, FENARE, quienes paradójicamente en medio del caos que se vivía en ese momento en Ecuador, porque en Ecuador había un alto índice de rechazo de las solicitudes de asilo de los colombianos en ese momento, básicamente de los 100 que presentaban solicitudes se les rechazaba el 90, y ellos lo que empiezan a hacer es a organizarse, a identificar ventanas de oportunidad, a identificar caminos para poder alcanzar un lugar en esa sociedad y sobre todo ser reconocidos, el reconocimiento, ¿no? Que hoy también lo vemos de alguna manera acá en Colombia frente a alguna población venezolana. Y es no me ignores que yo estoy acá, no me ignores. Y además, digamos, ellos... se supone que cuando una persona se va como refugiado es necesario que no se sepa a dónde se fue, ¿no? Es algo como que pues les ayuda a estar protegidos, pero ellos más allá quieren incidir en su país y venciendo el miedo de ser identificados en el exterior se organizan para, sobre todo para decir que en Colombia sigue y permanece un conflicto armado interno, y que es importante entrar en los diálogos de paz para que ellos puedan de alguna manera retornar en algún momento. Entonces, esa lucha cotidiana está, obviamente pasa por historias anecdóticas en las que unos ríen, unos lloran. Creo que eso fue de las cosas más hermosas del libro, y es cómo comparten con amor lo que han sido sus dolores, sus pérdidas, porque mucha gente fue revictimizada también estando fuera, y a pesar de ello, cómo sacan la berraquera, como ellos dicen, para seguir adelante y a la vez sobrevivir, ¿no?
Profesora Adriana, también, y ya para ir cerrando nuestra entrevista el día de hoy, en el texto usted habla de las instituciones como agentes que otorgan derechos y ciudadanía, pero me preguntaba si también es posible pensar si en las interacciones cotidianas entre ciudadanos también se genera o priva de la ciudadanía y los derechos a las personas que llegan a otro país en situación de refugio.
Si se generan... No te entendí la parte final, ¿puedes repetir?
Sí, entre ciudadanos se pueden también asignar y restringir derechos a quienes entran a un país en situación de refugio.
Si te comprendí, digamos, bien la pregunta, un poco las alianzas que se van gestando dentro de... En la situación del refugiado, pasan obviamente por buscar tanto la ciudadanía en los países a la que van, ¿sí?, como conectar con otros ciudadanos y con la sociedad, obviamente, a la que se han ido, porque es volver a reconstruir la identidad y reconstruir el territorio. Uno se imagina, es como cuando uno sale de la casa y se va a otra ciudad a estudiar, a viajar, y parte de la identidad personal pasa por lo que uno tenía en el pasado, ¿no? Por las memorias buenas y las no tan buenas. Entonces toca volver a construir, toca volver a reinventarse como persona, y en esa reinvención, obviamente, un camino que se busca es el de la ciudadanía, porque se reconoce que la ciudadanía otorga, digamos, más derechos, ¿sí? Y otro es cómo integrarse y cómo aprovechar la posibilidad de contactar con personas que habiten en esa sociedad, lo cual no siempre es fácil, digamos, de lo que se registra en la investigación. Es que al menos en Ecuador en ese momento había una xenofobia enorme, enorme contra los colombianos. Habían casos en los que algunos los habían quemado, los estigmatizaban por la voz, incluso no les pagaban obviamente el salario. Algunos que vendían cosas en la calle, vendedores ambulantes, les robaban la mercancía. Y en un primer momento, digamos, hubo algo muy difícil, y es que tenían prohibido trabajar, ¿sí? En el primer momento en que se empieza como a identificar toda la migración forzada de colombianos en el Ecuador, no les permitían trabajar. Entonces, en medio de ese caos, obviamente buscan alianzas, y se empiezan a dar cuenta que la ciudadanía puede ser la que les dé la posibilidad de ejercer derechos. Que no quiere decir que a todos los ciudadanos pues nos cumplan de alguna manera las autoridades todas los derechos a los que verdaderamente tenemos digamos, en los que tenemos titularidad, pero así es.
Bueno, y doctora, ya digamos lastimosamente se nos está acabando el tiempo, pero yo sí no quería dejar pasar la oportunidad de discutir un poco sobre la situación crítica que está viviendo ahorita Colombia con la cantidad de inmigrantes venezolanos que está llegando. ¿Nos podría dar un comentario más o menos sobre, con relación a todo lo que hemos conversado sobre la paradoja, sobre la despolitización y todo esto, cómo ve en términos muy generales la situación venezolana?
Se está yendo la señal, ¿puedes repetir?
Sí, claro. Quería simplemente no dejar pasar la oportunidad de que nos diera un corto comentario sobre cómo ve esta situación de los migrantes venezolanos en Colombia, teniendo en cuenta todo lo que hemos discutido, el bagaje histórico de su trabajo. Un comentario corto, porque lastimosamente ya se nos está yendo el tiempo.
Sí, no, creo que, digamos, como sociedad tenemos un doble compromiso. El primero es recordar que después de Ecuador, de los países fronterizos, Venezuela en su momento alojó alrededor de 20.000 colombianos como refugiados, especialmente en la década de 2000. Y pues, digamos, nos brindaron una atención, una protección que incluso se tradujo en la naturalización o el otorgamiento de la ciudadanía a muchos colombianos. Entonces, en este momento, digamos, se devuelve, hay que devolver ese favor, entre comillas, que se hizo, y es recordar que por la situación que sea, independiente de lo que sucede en Venezuela, que es asunto realmente de Venezuela, independiente de la situación, es importante recordar que la vida del migrante es una vida complicada, porque siempre es llegar a un lugar extraño y tratar de romper los estereotipos que tienen sobre uno, es tratar de integrarse, de trabajar, o sea, todos quieren trabajar, quieren vivir, quieren sonreír, quieren una oportunidad. Entonces, sí nos toca, digamos, como sociedad, un poquito más de tolerancia, y obviamente, pues, las autoridades colombianas deben desplegar un buen protocolo, no solo de atención, sino de posibilidades de que ellos se organicen para que en un momento dado puedan participar del ejercicio democrático de su país, ya sea solicitando un diálogo, ya sea solicitando un retorno, ya sea solicitando unas elecciones, en fin, digamos que la tarea es del venezolano y los colombianos, más que meternos en algún asunto a fondo, lo que tenemos es que brindar las posibilidades. Lo único cierto es que esto debe estar retirado del tema de la guerra y de cualquier tipo de intervención de tipo militar. O sea, ya suficiente ha sufrido tanto Colombia como Venezuela como para incluir, digamos, este tipo de temáticas. Creo que tanto la vía diplomática como la agencia ciudadana son las llamadas a solucionar la situación en este momento.
Bueno, profesora Adriana, muchas gracias por acompañarnos hoy en Las Voces del Libro. Bienvenida siempre y felicitaciones por ese gran texto y que esperamos, por supuesto, tenerlo en la Feria del Libro con nosotros.
Gracias a Las Voces del Libro, a los oyentes, que tengan un hermoso día y, bueno, que sigan leyendo, que nos sigan criticando, que nos sigan inspirando a quienes amamos la lectura y la escritura.
Bueno, María Camila, hoy el tiempo voló en Las Voces del Libro, nos quedan como 2 minutos de programa, pero yo en definitiva no podía irme sin dejar esta canción. Obviamente, ya como les dije a lo largo del programa, estamos en modo Stereo Picnic. Esta banda británica se va a presentar luego de que anunciaran que The Prodigy definitivamente no iba a venir. Yo creo que es un gran reemplazo y, por supuesto, esta canción va a sonar durante el sábado allí en Briseño 18. Entonces, allá nos vemos todos para que la disfruten. Agradecimientos especiales del día de hoy a María Camila Núñez en nuestro programa como panelista.
No, como siempre, un placer estar en Las Voces del Libro y acá siempre acompañada con usted, Lady, y bueno, un saludo también a nuestros internautas.
También a la profesora Adriana Marcela Medina por su texto, la producción de Diego Garzón Forero, el control master Nelson Duarte, en la dirección de la editorial de la Universidad del Rosario y, por supuesto, a Sebastián Ríos en la dirección de U Rosario Radio. Nos escuchamos la otra semana aquí en esto que se llama Las Voces del Libro.
para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación, diferentes opiniones, agenda y recomendados. U Rosario Radio presentó Las Voces del Libro, diferentes voces más allá de las letras.